hace un tiempo que Dios nos dio un mensaje que estaba escrito aquí. Y hoy estaba esperando que Dios dijera, hoy vamos a estudiar la palabra. Esto es un estudio de la palabra. Es una revelación de Dios. Y vamos a estudiar una lección muy importante. Pero prepara tu corazón. Esta es la fuente de vida para nosotros, amados. La palabra que nos da vida, que nos sostiene, que nos nutre, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Tenemos que bendecir a Dios por la palabra, porque Dios se encargó de que fuese preservada por siglos, por milenios, para que llegara a nosotros. Se derramó muchas lágrimas, mucha sangre, mucho trabajo de hombres santos que tomaron estos rollos y los guardaron para que fuesen preservados. Otros dieron sus vidas porque fueron arrebatados y muchas Biblias tiradas al fuego. El diablo se empeñó de que no, de esto no fuese preservado, pero nadie puede pelear con Dios. Emperadores trataron de destruir este libro, filosofías se levantaron contra él. Las filosofías son leyendas, los reinos cayeron. Hoy es el libro más leído de la tierra, el libro más publicado. El primer libro que salió de la imprenta fue la palabra de Dios. Dios se enseñorea. Dale un aplauso al Señor. Poderoso nuestro Dios. Amén. Cuando se hicieron los tipos de la imprenta, este fue el primer libro que se publicó en la prensa. Gloria a Dios. Esa es la palabra de vida. El regalo de Dios a la humanidad. Más grande después de Jesucristo es la palabra de Dios. Amén. Vamos a estudiar esta palabra. Vean conmigo el libro de Génesis en el capítulo 38. Libro del Génesis en el capítulo 38. Ustedes se recuerdan que días atrás yo hice una alusión a este capítulo por hablando en otro contexto. Y yo les dije cuando leímos ese pasaje que Dios me había dado un mensaje acerca de este pasaje. Y vamos a leer algo muy importante. Yo tengo unas notas aquí que yo no quiero que se pierda nada. Porque este tipo de mensajes yo los recibo de Dios. Muchas veces ando por ahí y Dios me manda el texto, me siento y comienza Dios como a dictarme. Entonces, cuando me dicta, salen los pensamientos directamente del horno. Y entonces, a veces yo digo las cosas con mis palabras aquí en inspiración y no sale igual que como uno las recibió de Dios. Así que posiblemente en un momento yo lo voy a leer cómo me lo dio Dios, el pensamiento, para que lo reciban como Dios me lo dio. Génesis capítulo 38. ¿Ya lo tienen? Comencemos a leer el verso 1 para que entendamos. Dice, aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos. Aquí está hablando de Judá el patriarca. Jacob tuvo 12 hijos y uno de ellos era Judá, de donde viene la tribu de Judá. Aquí no está hablando de la tribu de Judá, aquí está hablando de Judá, el hijo de Jacob. Dice, sigue diciendo, y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira, y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz a un hijo y llamó su nombre Er. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Quesid cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. Y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Así que murió el primero. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía. Y él también le quitó, ¿qué cosa? La vida. Y Judá dijo a Tamar, o sea, la mujer, la viuda, su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela. Ya queda un solo hijo, Sela, el menor, mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas en Tignat, él y su amigo Ira, el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo, he aquí tu suegro, sube a Tignat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso en la entrada de Enaim junto al camino de Tignat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y dice, y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, un cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. Más adelante quizás leamos lo que sí, pero vamos a pararnos ahí. Yo quiero que ustedes se concentren en los primeros versículos, especialmente en el versículo 8, que dice, entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despóstate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Muy bien. Ustedes aquí pueden ver una historia muy triste de este patriarca de Judá, pero está cargada de enseñanza. Ya Dios había determinado, estaba en la mente de Dios, que de Judá naciese Jesús. Eso estaba ya en la mente de Dios. Por consiguiente, de toda la descendencia de Israel, no había ninguna descendencia más importante que la de Judá, porque de Judá iba a nacer Silo. Como dijo Jacob antes de morir, no será quitado el cetro de Judá hasta que venga Silo. También cuando Naamán estaba por maldecir a Israel, que se le convertía la maldición en bendición, él dijo, será levantada estrella Jacob, y esa estrella nació de Judá, o sea, Jesucristo. Lo más importante de la descendencia de Israel era lo que iba a nacer de Judá. ¿Por qué? Porque en el pacto que Dios hizo con Abraham, Dios le dijo, tu descendencia será bendita, y en tu simiente, o sea, tu descendencia, que es Cristo, serán benditas todas las familias de la tierra. Quiere decir que Judá era muy importante para Dios, porque de Judá iban a ser el Mesías, iban a ser la estrella, iban a ser la simiente a través de quien Dios iba a cumplir su propósito en la tierra, y también Dios iba a cumplir a Abraham y a su descendencia. Esa descendencia era Jesús. Por eso ustedes ven que es importante este pasaje de la Escritura. Porque tristemente, Judá no se quedó en Canaán, no se casó con una de esas santas mujeres, sino que se fue a la tierra de Canaán a buscar una mujer de Canaán. Pero Dios se lo permitió así. Acuérdense que ahí iba a nacer la simiente. Judá se llegó a esta mujer y tuvo su primer hijo llamado Er. Pero este era malo y Dios se lo mató. Luego, ¿qué hizo Dios? Dios le dijo a Onán, que era el segundo, yo quiero que tú te allegue a la mujer de tu hermano. Porque esa era la costumbre de aquellos días. Eso se le llama redención, redimir a su hermano. O sea, levantarle descendencia a su hermano. Porque en aquellos días era algo deshonroso no tener hijos. Para los antiguos era muy importante la descendencia. Ellos cuidaban descendencia. Por eso que ustedes ven en la Biblia las llamadas genealogías. Ustedes ven a veces tres capítulos de genealogía. Lo más importante para un judío es la genealogía, de dónde desciende. Llevaban un récord exacto de sus antepasados. Porque era muy importante la descendencia. ¿Por qué era importante la descendencia? Porque Dios dijo que en la descendencia estaba la bendición. Usted tenía que demostrar que usted pertenecía al pueblo de Dios. Usted tenía que mostrar quiénes eran sus antepasados. Era muy importante tener descendencia en aquellos días. Nosotros ahora no. Ahora no sabemos ni quién fue nuestra abuela, ni nuestro bisabuelo. No sabemos nada. Son pocos los que se interesan ahora por eso. Pero en aquellos días era muy importante tener descendencia. Tener descendencia era tener bendición, era tener honra. Y otra cosa importante era ser contado. No tener descendencia era lo contrario. Era una maldición, era una deshonra y significa ser cortado del pueblo. Ustedes leen muchas veces en las Escrituras que Dios dice en la ley que cuando alguien comete tal cual pecado será cortado de medio del pueblo. Y el castigo más grande que se le podía dar a un israelita especialmente era ser cortado del pueblo. Porque ser cortado del pueblo significa quedarse sin descendencia, no pertenecer a una de las tribus de Israel, era perder la bendición, era perder la posteridad y mucho más la descendencia de Judá, de donde iba a nacer el Mesías, la simiente. Por esto que este incidente es muy importante, amados, muy importante. Ahora, yo quiero que ustedes que leamos un poquito lo que dice en el libro de Deuteronomio capítulo 25. Pónganle algo a la Biblia por ahí porque vamos a volver para atrás. Solamente para aclarar, ir a lo que queremos enseñar. Deuteronomio capítulo 25. Vamos a leer un poquito acerca de lo que se llama en la Biblia la ley de la redención. Lo que significa redimir a su hermano. Ya lo tienen, capítulo 25 de Deuteronomio. Lean conmigo, comenzando con el verso 5, para que entendamos. Dice, cuando hermanos habitasen juntos y muriese alguno de ellos y no tuviese hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se allegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era el propósito? Para que el nombre de tu hermano no sea borrado, anulado, quitado de la genealogía, quitado de la descendencia de cualquiera de las tribus de Israel. Eso se llamaba la ley de la redención. Vamos a seguir leyendo para aclarar un poquito más. Dice aquí, si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá, mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él para tratar de convencerlo. Y si él se levantara y dijese, no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie. Y le escupirá en el rostro y hablará y dirá, así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Así, o sea, avergüenza, sea avergonzada, sea avergonzado públicamente delante de todo Israel, aquel que no quiere levantar nombre o descendencia a su hermano. Y dice, y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. ¿Cuántas casas de descalzados por ahí? Eso es lo que vamos a estudiar hoy. Se le quitaba un zapato y cualquiera que andaba sin zapato decían, ahí está el que no quiso levantarle descendencia a su hermano. Le escupía el rostro, lo humillaba públicamente. Así le harán al varón que no se interesó en su hermano, que le importó el nombre del hermano, que le importó la honra del hermano, que ignoró al hermano. Así se le hará. Y lo maldecía públicamente. Ahora, vamos al libro del Génesis, a gozarnos ahora con la enseñanza. ¿Qué pasó con Onán? Miren lo que hizo este Onán. Onán se casó con Tamar. La aceptó. Se casó con ella. La llevó a su casa. La hizo su mujer. Delante de todos ahí, se veía como un calzado. No como un descalzado. Como un calzado. Alguien que honró a su hermano. Alguien que pensó en su hermano. Alguien que pensó en levantarle nombre a su hermano. Descendencia a su hermano. Lo hizo bien. En apariencia se veía muy bien. Lo hizo. Delante de los ojos de todos, el hombre cumplió. Amó a su hermano. Quiso honrar al muerto. Quiso honrar la memoria de su hermano. Quiso levantarle descendencia a su hermano. Para que no fuese borrado de Israel el nombre de su hermano. ¿No es cierto que lo hizo? Delante de los ojos de todos, en apariencia lo hizo. Pero dice la palabra que cuando tenía relaciones íntimas con Tamar, en el momento del coito, de la relación sexual, en el momento de la eyaculación, él sacaba su miembro y vertía afuera y derramaba el semen afuera. Y lo hacía perversamente, dice para no levantar descendencia a su hermano. ¿Y saben ustedes por qué? Ahí lo dice porque, lean conmigo. Versículo 9. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya. Y viendo que la descendencia no iba a ser suya. ¿Por qué hacía esto? Porque la descendencia no iba a ser para él. Miren esto, hermano. Según la ley, todavía Moisés no había llegado, pero eso era costumbre. El primer hijo que nacía de esa relación pertenecía al muerto y llevaba la descendencia del muerto. Pero ¿qué pasa? En aquellos días el primogénito era el hijo más importante. Era el hijo de la bendición. Quiere decir que levantarle descendencia a su hermano era un constante sacrificio, era morir. Porque usted se quería, tenía que casar con una mujer que quizás no era la que usted ha elegido. Y eso no era agradable. Usted se enamora de una mujer de la que le gusta. Si no le gusta la cuñada, yo no sé si le gustaba Tamar o no le gustaba, pero era un sacrificio. Comer una mujer que no era que le agradó a sus ojos, que no era la que usted eligió, simplemente por un compromiso familiar o por honrar a un muerto. Así que era un sacrificio, era renunciar, era morir. Segundo sacrificio, nace el primogénito. En aquellos días el primogénito era el hijo de la promesa, era el hijo de la bendición. El primogénito era tan importante que el primogénito heredaba la mitad de los bienes del padre. Era el sacerdote de la familia. En la muerte del padre era el sustituto. Todo el mundo quería en el primogénito hacer su descendencia. Por eso que José, cuando Jacob ya moribundo bendecía a las tribus de Israel y presentó a sus dos hijos a Manasés y a Efraín y vio que Jacob bendecía al menor, o sea a Efraín, dice que se enojó José. Le dijo, padre mío, el primogénito no es este, es este. Yo lo sé, dice, pero la bendición la tiene el pequeño. Todos querían la bendición para el hijo primogénito. Así que el que redimía a su hermano, se privaba del hijo primero, se privaba del primogénito. No era el primogénito su descendencia, tenía que ceder el hijo de la bendición también al muerto. Tras que me caso con su mujer, que yo no sé si la quiero, ahora tengo también que darle el primer hijo para que sea del muerto. No es el último, el que me sobra, el que quiero darle, le tengo que dar el primero. El hijo que según la tradición, según la costumbre, según lo que Dios dice, es el hijo preferido, el de la bendición. El que me va a heredar. Es por eso que Onán vertía afuera para no darle descendencia a su hermano. ¿Por qué? Porque no iba a ser para él la herencia. Ahora, delante de los ojos de todos, Onán estaba portándose muy bien. ¿Por qué? Porque ni aun en el día de hoy nadie sabe lo que pasa cuando una pareja se mete en el cuarto y apaga la luz y se cierra. Y generalmente, por prudencia, nadie habla de eso. A menos que una persona que no tiene vergüenza se va a poner a hablar de las relaciones íntimas. Y mucho menos en aquellos días que una mujer no valía nada. Y una mujer no se va a poner a hablar públicamente de su marido, de lo que pasaba en el lecho. Por consiguiente, Onán andaba tranquilo sabiendo, nadie lo va a saber. Delante de todos, yo estoy bien, porque delante de todos yo honré a mi hermano porque me casé con Tamar. Así que andaba muy bien, hipócritamente. Hipócritamente había tomado el lugar de su hermano. Hipócritamente se estaba sacrificando por su hermano. Pero por detrás era un engaño, una mentira. No había nada genuino. Aquí hay una tremenda enseñanza espiritual. ¿Cuántos Onán no hay hoy en la iglesia que no quieren levantar descendencia a sus hermanos? Que dan la apariencia por fuera que están sirviendo a sus hermanos, que están amando a sus hermanos, que están luchando a favor de sus hermanos, que quieren el bienestar de la vida del hermano, del ministerio del hermano, que quieren el bien de su ministerio, de su vida espiritual, de su vida familiar y de todo. Y aparentemente están llevando las cargas de sus hermanos, pero es una simplemente una apariencia. No quieren el éxito de sus hermanos. No quieren la prosperidad de sus hermanos. Quieren, por detrás, quieren borrar el nombre de sus hermanos, anular el nombre de sus hermanos. ¿Y por qué? Porque el que tenía el espíritu de redención, el que tenía el espíritu de redención, era una persona que tenía que amar a su hermano. Para que fuese algo genuino, tenía que amar a su hermano. Y se casaba con la esposa del hermano porque quería que su hermano tuviera descendencia. Quería el bien para su hermano. Yo quiero ver a mi hermano en las santas genealogías de Israel. Yo quiero que en la posteridad, cuando se hable de la descendencia de Abraham, mi hermano tenga descendencia. Yo quiero el bien de mi hermano. Yo quiero la prosperidad de mi hermano. Yo quiero que el plan de Dios se cumpla con mi hermano. Y me sacrifico por mi hermano. Y me voy a casar con la mujer de mi hermano. Y voy a llevar la carga de mi hermano. Y yo quiero darle el primogénito de mi fuerza a mi hermano. Pero para hacer eso, usted tiene que anularse. Me anulo yo para bendecir a mi hermano, para prosperar a mi hermano, como hizo Jesús. Tenemos el ejemplo de Jesús. Sucedió que Adán murió. Cuando Adán pecó, Adán murió para con Dios. Y Adán no le podía dar descendencia a Dios, porque Adán había pecado y su naturaleza se había corrompido y lo que generaba era pecado. Y la descendencia, para ser descendencia de Dios, tenía que ser santa. Y Adán no podía dar una descendencia santa. Cristo vino a redimir a Adán y ocupó el lugar de Adán y se casó con la mujer de Adán y le levantó simiente a Adán. Por amor a Adán lo hizo. El que no tenía pecado se hizo pecado por nosotros. Él llevó la vergüenza, llevó la ignominia, llevó todo para darle descendencia santa a Adán. Para que los hijos de Adán, como dice el libro de los Hebreos, no eligió a otros, sino la descendencia de Adán. Cristo lo hizo. El espíritu del que redime es un espíritu de abnegación, de entrega, que se anula. Para que mi hermano no sea anulado, prefiero anularme yo. Prefiero sacrificarme yo. Hay en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual se olvidó de sí mismo. Él no estimó ser igual a Dios como una cosa a la cual aferrarse. Él se anonadó, él se anuló, él se borró, él dejó de ser lo que era para ser lo que tú eras, para que ahora tú seas redimido y tú ocupes su lugar y tú seas redimido y tú tengas descendencia en la familia de Dios. Eso es redimir. Ahora tú y yo somos contados en las tribus de Israel y tenemos herencia con Dios, porque hubo uno que no vertió en tierra. Hay uno que no vertió en tierra. Hay uno que no nos amó en apariencia para que la gente vea que él se sacrificó. Cuando él fue a la cruz, él fue desnudado públicamente, porque a los crucificados, para avergonzarlo, se le quitaba la ropa, y delante de todo fue avergonzado. Él no hizo nada en secreto, él lo hizo público, a la vista de todos. De tal manera te amó, que él llevó tu vergüenza, él llevó tu ignominia, él te redimió para que tú no seas anulado, para que tu nombre vaya a la posteridad, para que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, para que tú tengas descendencia con Dios, para que tú tengas parte con Dios. Pero él tuvo que anularse. Él tuvo que anularse. Él tuvo que ocupar tu lugar. Él tomó la vergüenza tuya. Él tomó la ignominia tuya. Él tomó los decretos contrarios que estaban contra ti. La condenación de la ley. La condenación de la ira. La condenación de toda maldición que iba a caer sobre ti. Cayó sobre él. Todo porque él quería levantarte descendencia a ti. Para que tú no seas borrado del libro de la vida. Para que tú no seas borrado de la descendencia de Dios. Eso es redimir. El espíritu de la redención es el espíritu de Cristo. Es el espíritu de la cruz. Es el espíritu del reino de Dios, que tanto Dios nos ha hablado de su reino. Eso es lo que la iglesia de hoy necesita. La iglesia de hoy necesita el espíritu de Cristo, que toma la carga de su hermano, que toma la vergüenza de su hermano, que él se anula para darle el fruto a su hermano. Vamos a aplicar eso hoy al reino de Dios. Ustedes saben que Dios, cuando nos habló días atrás del reino, como 30 mensajes de la esencia del reino de Dios, nos habló del espíritu del reino. Y el espíritu del reino es un espíritu donde yo me anulo para que Dios aparezca. Es el espíritu de Cristo, el espíritu de la cruz, donde yo no aparezco. Jesús dijo que quiera seguirme a mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Y en el Evangelio no vivo ya, yo vive Cristo en mí. Él ocupó mi lugar, Él me llevó a la cruz y yo fui clavado con Él en el madero. Luego fui enterrado con Él en la tumba. Él me fue a la tumba a enterrarme a mí, pero cuando se levantó Él glorificado. Ahora yo soy en el Cristo glorificado, como Él fue en mí. En su muerte, y en el Evangelio, yo soy anulado para que Cristo sea el que vive en mí, para que ahora sea Cristo en mí. Y en el reino de Dios, la carne está muriendo para que vive el Espíritu, la carne está desapareciendo para que vive el Espíritu. Y ese es el Espíritu de Cristo. Para que Dios sea el todo, yo tengo que ser nada. Mientras yo sea algo, Dios no puede ser el todo, porque todo significa todo. Todo significa sin excepción de nada. Mientras yo sea algo, Dios no puede ser el todo. Cuando yo no sea nada, Dios será el todo. Por eso la carne tiene que morir para que Cristo viva. Mi gloria tiene que ser abatida por el polvo para que aparezca la gloria de Dios. Por eso es que muchos no entran en el espíritu del reino. Porque hay que morir, hay que desaparecer, hay que ser borrado para que Cristo sea escrito. Y eso, ese espíritu no es fácil, es difícil. Por ejemplo, la mayor resistencia que tiene la iglesia de hoy de funcionar de acuerdo al plan de Dios. Dios dice que la iglesia es un cuerpo y que somos miembros los unos de los otros. Que no somos muchos, que somos una sola cosa. Que la iglesia no es una organización, la iglesia es un organismo. Que aunque los miembros son muchos, son un solo cuerpo. Y que la mano no le puede decir al pie, yo no te necesito. El brazo no trabaja independientemente, el brazo trabaja para contribuir
al bienestar de todo un organismo. Dios hizo un sistema nervioso para que cada miembro sienta una misma cosa. Cuando a ti te duele un dedo, a ti te duele todo el cuerpo. Cuando la espalda tiene un picor, dice el brazo, sin que la espalda le diga, ¿me puede ayudar? Sale a rascar, a ayudar. Porque son una sola cosa. Un organismo es un todo, eso son muchas partes que funcionan como un todo para el beneficio de uno solo, el cuerpo. Nosotros somos una sola cosa en Cristo Jesús. ¿Qué ha pasado hoy con la iglesia? Los miembros han salido del cuerpo y cada uno, por allá está el brazo, que se llama Asamblea de Dios. Por aquí está el pie, que se llama Mission Board. Por aquí está el corazón, que se llama Bautista. Por aquí están los riñones, que se llaman Metodista. Por allí está la costilla, que se llama Menonista. Entonces están todos esparcidos por allá y por acá. Entonces estamos tratando todo de triunfar solos. En el reino de Dios es todo lo contrario. El reino de Dios dice, yo trabajo para un solo reino, no para muchos reinos. Así que si yo estoy predicando y se convierte en 10 almas, aunque yo haya gastado $30,000 en esta campaña, si se bautizaron 50 y aceptaron a Jesús con todo su corazón y después se van y no vienen a esta iglesia, el reino de Dios triunfó, porque esos 50 se van a ir, uno a Brooklyn, otro a Staten Island, tres a New Jersey. Yo no lo veo, pero lo voy a ver en el reino de Dios. Entonces, ahí usted puede aplicar el pecado de Onán. No queremos levantarle simiente al hermano. No estamos dispuestos a hacer un sacrificio o una inversión para beneficiar a la iglesia de la esquina o al ministerio tal. Porque al final yo no voy a ver el fruto. No va a contribuir a las estadísticas de mi iglesia. Tengo tantos miembros, tengo tanto edificio. No se va a contar conmigo. A mí no se me va a contar esa cantidad de almas o ese esfuerzo. No me van a dar crédito a mí. Y como yo no voy a recibir crédito, ¿para qué voy a hacer ningún sacrificio ni nada? Y ese es el espíritu que reina entre nosotros, tristemente. Pero eso no es el espíritu de Cristo. Ese no es el espíritu del rey. El espíritu del reino piensa en el reino de Dios. No importa quién sea el que visiblemente se beneficia. Al final de cuentas no se beneficia nada, sino el reino de Dios, sino Cristo el que se beneficia. Yo no puedo estar vertiendo en tierra, dando apariencia que yo estoy apoyando. Muchas veces damos la apariencia que estamos apoyando, que estamos en el frente, damos la apariencia, pero por detrás ponemos el cuerpo. Y eso constantemente, donde quiera. Yo lo veo donde quiera eso. Eso está en nosotros, eso. Ponemos la presencia, ponemos el aparente esfuerzo y la aparente participación, como este que se casó con Tamar, apariencia, pero por detrás vertimos afuera. En otras palabras, estamos buscando lo nuestro, porque no va a ser mía la descendencia. No va a ser mía la descendencia. Entonces comienzo a vertir afuera. Nadie me está viendo, pero por dentro yo estoy deseando sacar provecho de este negocio, llevarme mi tajada del asunto para mi ministerio, para mi iglesia, para que se vea mi éxito. ¿Aló? ¿Estamos entendiendo? Pero que esto ni es tuyo, ni es mío, ni es nadie. Esto es de Cristo. Amén. La iglesia es de Cristo. La iglesia es de Cristo. Y yo puedo poner muchos ejemplos. Yo no quiero criticar a nadie porque al final de cuentas todos somos un cuerpo y el pecado es un pecado de todos. Cuando uno peca en la iglesia, todos pecamos. Pero Dios quiere que desaparezca. ¿Qué hizo Dios ahí con Onán? Dice que Jehová, ¿qué hizo Jehová? Jehová lo cortó a él. Él se quedó sin descendencia. ¿O no? Vamos a leerlo. ¿Qué le hizo Dios a él? ¿Qué le hizo Dios a él? Dice aquí, el versículo 10, y desagradó en los ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y todo aquel que tenga el espíritu de Onán, Dios le va a quitar la vida del reino. Y cuando digo quitarle la vida, yo no estoy hablando de perder la vida eterna. Estoy hablando de cortarle la bendición. su egoísmo malsano lo va a destruir, lo va a paralizar, no va a disfrutar de las bendiciones del reino de Dios, porque no está el Espíritu de Cristo. ¿Por qué no le levantó simiente a su hermano? Porque no va a llevar el nombre de él. Andamos buscando nuestro propio nombre. Queremos que nuestro ministerio tenga nuestro nombre. Yo soy el fundador. Tenga mi firma. Cuando grabamos un cassette, nos ponemos nosotros en el frente con la corbata ahí. Eso quieren. ¿Saben ustedes por qué hacen eso? Porque para ellos es la descendencia. El cassette lleva mi nombre. Pero quitar el nombre, mi foto y mi nombre del cassette, que yo solamente cante y que no aparezca quien cante. Y la gente diga, qué linda voz, ¿por qué canta? No sabemos. Y usted dice, ah, no, pero así yo no voy a grabar, ¿para qué? ¿Para qué voy a grabar? Si al final yo no voy a aparecer ni nada. A Dios y las almas que se benefician de las canciones. Y la gente que se eleva a Dios por la canción. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ah, pero si yo no aparezco, ese era el problema de Onán. Si yo no aparezco, ese hijo no va a llevar mi apellido, no va a llevar mi nombre. ¿Para qué lo voy a tener? ¿Para que lleve el nombre de otro? No, yo no voy a engendrar para que otro lleve nombre. Yo engendro para que lleven mi nombre. Ese es el espíritu de Satanás. Por eso Dios aborrece ese espíritu y lo cortó. Y Dios va a cortar a los Anán. ¿Y saben ustedes qué significa la palabra Anán? Significa fuerza, agilidad. No quieren usar la fuerza y la agilidad para bendecir a sus hermanos, sino para buscar su propio nombre, su propia descendencia, su propia bendición y honra. Por eso Dios confundió a Babel, porque querían hacer su propio nombre. La Biblia dice que solamente hay un nombre, y es aquel que el Padre exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre. ¡Aleluya! Para que en el nombre de Jesús, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Esa es la lucha que hay. Y se lo digo porque yo la conozco, la lucha. Yo la veo todos los días, donde quiera que voy. La veo aquí, la veo allá. Donde quiera la misma lucha. Si yo no me llevo mi tajada, si mi nombre no va a aparecer, si no va a haber reconocimiento o algún resultado para mí, pues ¿para qué? Si yo no juego, que se rompan las barajas, dicen por ahí. Ese es el espíritu de Onán, pero eso no es el espíritu de Cristo. Cristo se anuló él. Llevó la vergüenza, la ignominia, la ira, el rechazo, la separación de Dios, para que ahora tú estés cerca, disfrutando de su gloria. Y ahora tú no estés anulado, ahora tú tienes su nombre. Él te dio su nombre, que es la descendencia santa. Pero todos los que tengan el espíritu de Onán van a desaparecer. Pero todos los que le levantan simiente a sus hermanos, esos van a tener nombres también. ¿Entendimos bien lo que es el espíritu de Onán? El espíritu que no tiene la apariencia que se sacrifica por sus hermanos, pero en la intimidad, en lo íntimo, lo que busca es su nombre, agradarse a sí mismo, sacar beneficio de todas las cosas. Y por eso la iglesia no está en el cielo ya, porque todos buscamos el beneficio de nuestro ventorrillo, de nuestra parroquia. Juan Wesley, en su tremendo avivamiento, decía: mi parroquia es el mundo. Mi parroquia es la iglesia en toda nación y tribu y lengua y pueblo. Yo tengo que pensar en mis hermanos que están en Rusia, que están en Turquía, que están en Argentina. Allá está, donde quiera que haya un creyente, aunque esté solitario en una montaña por allá, allá está el cuerpo de Cristo, que es mi cuerpo. Si yo puedo edificar a esa iglesita que está allá, aunque yo nunca vea el fruto, aunque no lleve mi nombre, aunque yo no sea reconocido, aunque no sepa quién fue que lo bendijo. Pues, ¿cuántas veces bendecimos y no sabemos. ¿Qué importa que nos reconozcan o no? El asunto es que somos bendición. Somos bendición. El espíritu del reino es: me anulo yo para bendecir a mis hermanos y levantar el nombre de Cristo. Ese es el espíritu del reino de Dios. Por eso que algunos no quieren el reino, porque en el reino se funciona como cuerpo. En el reino de Dios no hay posición, no hay jerarquía. En el reino de Dios hay funciones. El pastor cuida las ovejas. El maestro enseña la palabra. El profeta da el mensaje de Dios. El apóstol equipa a toda la iglesia y sirve como autoridad a muchas iglesias y pastores. Esa es su función. Ninguno es mayor que el otro. Simplemente tienen una función diferente cada uno. Servíos los unos a los otros. Tú me profetizas, yo te enseño la palabra. Tú salvas las almas. Es un equipo. Cada uno juega una base. Cada uno desarrolla una función. Yo no sé nada de fútbol. Pero en estos días estaba preguntando, porque a mí me llama la atención en el fútbol. En el fútbol hay unas cuantas personas que su trabajo es colocar la bola para el gol. Y hay expertos que son golistas. ¡Pah! Y meten la bola. En el periódico el otro día aparece el que metió el gol. Y el otro que se la puso no se menciona. Ahí está el ejemplo. Usted dice, este zángano, si yo no se la coloco, no mete el gol. Al otro día, el goleador fulano de tal. Y ese lleva toda la gloria. Y yo, que me fajé ahí. ¡Pic! 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 ¡Pah! Y se la puso. Yo no aparezco, pero el otro día aparece, ganó el equipo. Y si ganó el equipo, yo soy del equipo, gané yo también. Alguien tiene que colocar la bola para que haga un gol. No puede ser uno solo que te pim pim y bloquea a todo el mundo y mete el gol también. ¡No! ¿Cuántos jugadores son en el fútbol? Yo ni eso sé. ¿Cuántos son? 11. Son 11 que están jugando. A mí no me importa aparecer en el periódico el otro día. Yo trabajo para que el equipo gane, no para aparecer yo. Ese es el reino de Dios. No me importa. Alguien tiene que colocar la bola para que haga un gol. Y entonces el que es bueno dando el golazo, ese hay que ponerlo ahí que dé el golazo porque es bueno. Amén. Tenemos que pensar en el equipo, no en mi nombre. Hay personas que nunca aparecen. Y son las más importantes. Y no aparecen. Tú vas a decir, yo voy a estar de sangre, ¿no?, colocándole la bola a este para que haga gol y mañana aparezca en el periódico y a mí me ignoren. No, yo no voy a jugar. No. Alguien tiene que dar el gol. Y si ese que lo da, gloria a Dios, que ganamos. Pero a veces, en el espíritu egoísta, dice, aunque no ganemos, yo prefiero que no gane nadie, que te salga los en el periódico mañana, llamamos el show. Espíritu de Onán. Si no va a aparecer mi nombre en la etiqueta, en el frente, en el cassette, o en el sermón, ¿para qué voy a predicar? ¿Para qué voy a cantar? ¿Para qué voy a hacer eso? ¿Para qué? Si total yo no voy a aparecer, quizás no lo decimos con palabras, pero pues, me está preocupando, yo no estoy ahí, no me mencionaron, yo no estoy ahí, me anularon. Ese es el espíritu de Onán. Dios lo cortó y él se quedó sin descendencia, ni su hermano ni él, así que el equipo perdió, porque él no quería trabajar a favor de su hermano. Ni él ni su hermano. Ahora, vengan a ver un ejemplo positivo de alguien que redimió. Y miren lo que pasa. Aleluya. Vengan conmigo al libro de Ruth. Aleluya. Gloria a Dios. Eso queda después de Jueces. Ahora es que esto se va a poner bueno aquí. Ahora viene el ejemplo positivo. Ya dijimos el negativo. Ahora vengan con el positivo. Amén. ¿Ya lo tienen? Gloria a Dios. Ya lo tenemos. Al libro de Ruth. Para acortar la historia, porque ustedes conocen la historia de Ruth. Ustedes saben que Ruth era de Moab. Y Noemí, que era judía, se fue allá a vivir con sus dos hijos. Y entonces, los dos hijos de Noemí murieron. Ella le dijo a Ruth y a la otra, ya yo no tengo hijos, nadie más se las puede redimir, así que váyanse a su pueblo. Y Ruth le dice, no, donde quiera que tú vayas, iré yo. Donde quiera que tú mueras, moriré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y decidió unirse con Israel y se fue, sin esperanza. Porque Noemí le dijo, yo no tengo familiares que te puedas redimir. Así que te vas a quedar viuda para toda la vida. Te quedas sin nada. ¿Ok? Ahora, como el libro es tan largo, yo voy a ver cómo yo le acorto para que ustedes puedan ver esto. Leamos en el capítulo 4. Boaz era pariente de Noemí. Capítulo 4:1. Pariente lejano. No un hijo. Subió a la puerta y se sentó allí. Y aquí pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado y le dijo, ¡eh, fulano, ven acá, siéntate! Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Entonces replicó Boaz, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Párense ahí. Cuando Boaz llamó al familiar más cercano, que era el que estaba supuesto a redimir, le dice, hey, fulano, siéntate aquí. Trajo los ancianos, los jueces de la ciudad. Y dijo, mira, le explicó la historia. Noemí, tú sabes, se le murió el difunto. Y tú y yo somos los parientes más cercanos. Está la tierra ahí de Elimelec. Así es que, si tú quieres redimir, si no redimes tú, yo voy a redimir. Y él dijo, sí, yo redimo. Pero cuando él le dijo, sí, pero hay que casarse también con la que dejó el difunto. Ah, no. Wait a minute. Yo compro la tierra, porque la tierra es muy buena. Además, yo quiero que como yo soy también familiar, tengo la tierra cercana ahí, así que me conviene tener ahí la tierra. Pero eso de casarse con la viuda, no, mejor no redimo. ¿Ven ustedes el asunto? Cuando nos conviene, ahí queremos redimir. No nos conviene, no queremos redimir. El egoísmo terrible, malsano. Si no saco provecho, no redimo. Pero el espíritu de la redención es el espíritu de Cristo. Que desaparezco yo, muero yo, me sacrifico yo para que mis hermanos sean beneficiados. Amén. Ahora miren el espíritu de Boaz. Bien, fíjense conmigo. Aleluya. Miren lo que sigue diciendo. El 6. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero y esto servía de testimonio en Israel. Vamos a ver cuántos están aquí dispuestos a quitarse el zapato y dárselo al hermano. Ay, 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 ay. Pero ¿saben ustedes qué significa quedarse zapato? Quedarse con uno solo nada más. Y andar siempre con un zapato se ve feo, no está en la moda. ¿Cuántos quieren hacerlo? Hermanos, eso es redimir. Hay que sacrificarse. Hay que llevarse a la cuñada, casarse con ella, aunque sea fea, sea como sea. Y después el hijo que nazca tampoco es tuyo. Pero si hace eso, anda con los dos zapatos. El apresto del evangelio. Los zapatos son el apresto del evangelio. El que hace eso, anda con el evangelio. El que redime a su hermano, pagando el precio, anda con los dos zapatos, con el evangelio de Cristo. Anda calzado con el evangelio. Amén. Porque vive el evangelio. Está pegado al evangelio y tiene el espíritu del evangelio, los dos zapatos. El apresto del evangelio de la paz. Pero los que no quieren redimir al hermano, andan con un solo pie, solo zapato. Entonces el pariente dijo a vos, tómalo tú. Y se quitó el zapato. Y vos dijo a los ancianos y a otro del pueblo, se quitó el zapato, desde que andaba con un solo zapato el hombre todo el tiempo. Vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Alimelec y todo lo que fue de Kelión y de Malón. Ese Malón no era tan malo, pero era bien enfermizo, porque la palabra Malón significa enfermizo. Mire qué interesante. Hermano, ustedes verán una cosa interesante aquí, para que ustedes vean que hay una tremenda revelación aquí. ¿Saben ustedes que la palabra Booz también significa fuerza? Igual que Onán, significan lo mismo los dos nombres, fuerza y agilidad. Solamente que aquel no quería usar agilidad para su hermano, sino para su nombre. Y este sí estaba pensando en su hermano. ¿Para qué somos fuertes? Para nuestro nombre. O somos fuertes para beneficio de los demás. Hello. Es el Espíritu de Cristo. Porque la palabra malón significa enfermizo. Y vos fuerte. Y el fuerte salvó al enfermizo. Le levantó descendencia al enfermizo, al debilucho. Como hizo Jesús, Adán pecó, era débil, y Cristo vino, que era fuerte, y usó su fuerza para levantar descendencia a Adán. Ese es Cristo, nuestro Salvador, hermoso. Bendito sea su nombre. Aleluya. El 10 dice, y que también tomó, dice, y también tomo por mi mujer a Ruth, la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad. ¡Qué tremendo! Yo tomo a Ruth, la esposa del difunto. ¿Dice para qué? Para restaurar el nombre. Toma usted la casa caída de su hermano. Hace el esfuerzo de restaurarla y gasta todo lo que tiene para restaurarla. Para que después lleve el nombre de su hermano y desaparezca su nombre. Hello. Hay en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el Espíritu de Booz. ¿Para qué lo hizo? Para restaurar el nombre de su hermano. Para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos. Y de la puerta de su lugar, vosotros sois testigos hoy. Eso hizo Booz. Y dice, y le dijeron, dice aquí, y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Tú seas ilustre en Efrata, donde nació Cristo, y seas de renombre en Belén, donde nació Cristo, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia de esa joven de Jehová. Párense ahí, hermanito querido. Escuchen ahora, miren la bendición que Dios le echó a vos, porque se casó con Ruth para restaurar el nombre de su hermano. Le dije, tú eres bendito en Efrata y tú tendrás renombre en Belén. Porque saben ustedes, que de Ruth, miren ustedes, le voy a poner las cosas que entendamos rapidito aquí. Miren lo que pasó. Voy a leer todo el pasaje y después vamos a explicar para no detenernos. Booz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, o sea, bendecido sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel. ¿Saben ustedes qué nombre fue que fue celebrado en Israel? ¿Saben ustedes que de Booz nació Cristo? ¿Saben ustedes que de Ruth nació Jesús? ¿Saben ustedes de dónde tomó Booz renombre en Efrata? Porque nació Jesús. Porque Booz, miren ustedes, de Booz, miren ustedes, Booz, miren, voy a seguir leyendo. Al cual les dice, el cual será restaurador de tu alma. Está hablando de Cristo. Sustentaré tu vejez, pues tu nuera que le ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que siete hijos. Tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Dice, y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. No fue a Noemí que le nació, fue a Ruth, pero así era. ¿Cómo le llamaron? Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Quiere decir que este era el abuelo de David y de David nació Cristo. Y esa es la bendición de vos que fue contado en la descendencia de Jesús. Porque redimió a su hermano, tuvo renombre en Efrata, y lo que nació de él fue restaurador de su alma, y su descendencia, la misma descendencia de Cristo, porque tenía el Espíritu de Cristo, que no pensó en él. Sin embargo, noten ustedes, antes de pasar a otro pasaje, noten ustedes aquí que en el capítulo 11, cuando bendicen a Booz por lo que hizo, noten ustedes que dicen, aquí habla de Tamar. Dice, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia de esa joven te dé Jehová. Noten ustedes, escuchen ahora. Ahí menciona a Tamar. ¿Saben quién era Tamar? ¿Quién era Tamar? La nuera que se casó Nan con ella, pero vertía en tierra. Ella después tuvo un hijo con Judá, con el padre. ¿Recuerdan ustedes en el otro sermón que predicamos? Que ella se vistió de prostituta y ella vivió, y él vivió con ella. Y le dijo, ¿qué me darás? Y te daré un cordero. Y entonces, ¿qué prenda me das para yo saber que me vas a traer el cordero? Y le dijo tres cosas, el sello, el cordón y el báculo, el bastón. Entonces después nació un niño. Nació un niño, de ese niño que nació de esa relación, se llamó Fares. Y ese Fares también está en la genealogía de Cristo. Ahora vengan conmigo al libro de Mateo, capítulo 1, para que vean la honra. Mateo capítulo 1. ¿Cómo se llamó el hijo que nació de Tamar y de Judá? Fares. Ahora vienen, comiencen conmigo. Comenzando con el 1, libro de la genealogía de Jesucristo. A ver cuál es la descendencia que levantaron. Hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a quién? A Judá y a sus hermanos. ¿A Judá engendró a quién? Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares a Esrón. Y Esrón a Aram. Aram engendró a Abinadab. Abinadab a Nazón. Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab, que también era una ramera, a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed. Y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. Y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer Urías. Y ahí sigue hablando de toda la descendencia de Cristo hasta que llega Jesús. Quiere decir que de estas dos mujeres que representan a la iglesia gentil, porque ambos se casaron con mujeres de afuera, y Tamar es un tipo de la iglesia gentil, esa Tamar dice, yo no me quedo sin descendencia. Y le cayó atrás a Sela. Sela era el hijo menor. Y detrás, que me den a Sela. Y como no le dieron a Sela, me llevo el viejo. El viejo se casa conmigo, que es el pariente que sigue. Si no quiere darme el niño bonito porque es muy joven para mí, que venga el viejo conmigo. Y arregló la cosa y negoció y se llevó al viejo. Y del viejo nació un descendiente de Cristo. Y no solamente, ahora viene la diferencia. Onán, que no quiso levantarle simiente a su hermano, fue quitado. Y su nombre no aparece en la genealogía de Judá, ni la de Cristo. En cambio, Booz, que se sacrificó para levantarle nombre al difunto, el difunto no aparece. ¿Saben ustedes que tiene que aparecer el difunto? O sea, el malón ese que no era malo nada, sino enfermizo. El que tenía que aparecer era el malón, pero no apareció el malón enfermizo, sino que apareció Booz por su generosidad, por el buen espíritu que había en él. Porque no pensó en él, Dios lo contó en la descendencia de Cristo. Y el que no piense en sí mismo, sino en su hermano, será contado también con la descendencia de Cristo. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque Cristo dijo en Mateo, capítulo 25, que cuando el Hijo del Hombre venga y sus santos ángeles con él, y se siente en el trono de su gloria, él va a hacer una división y pondrá a las ovejas aquí, a los cabritos acá. Y les dirá a los, y él les va a decir a los que están a la izquierda: malditos al fuego eterno, preparado para vosotros, porque tuve hambre y no me disteis de comer, estuve desnudo y no me cubristeis, en la cárcel y no me visitasteis, enfermo y no me fuiste a ver. Entonces se le dirán: pero ¿cuándo, Señor? Porque no se lo hiciste a uno de sus hermanos, no me lo hiciste a mí. En cambio a los otros le dirán: venid benditos de mi Padre, preparate el reino para vos, preparado para vosotros, porque tuve hambre y me disteis de comer. Estuve en la cárcel, me visitaste, desnudo y me cubriste. Y van a decir: ¿pero cuándo fue eso? Por cuanto lo hiciste a uno de tus hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. ¿Qué le va a decir a estos? Venid benditos de mi Padre, vengan a tener nombre conmigo, vengan a ser parte de mi descendencia, vengan a llevar mi nombre. Y todo aquel que muera a sí mismo, como dijo Jesús, el que no tome su cruz cada día, el que no se niegue a sí mismo, no puede ser mi discípulo. El que se niegue a levantar descendencia a su hermano y restaurar el nombre del hermano, le va a pasar como a Onán. Se va a quedar también sin nombre y sin descendencia. Pero que tenga el Espíritu de Cristo, como lo tengo bajo Booz, va a ser contado con la santa descendencia. Va a tener renombre en Efrata y en Belén, y va a ser descendencia de aquel que restauró su alma, Cristo Jesús. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Una vez más, Dios nos da una ilustración de lo que es el espíritu del reino de Dios. Ahora vamos a entregarnos a servir a Dios y a nuestros hermanos, no importa que nuestro nombre no aparezca, porque un día va a aparecer en el registro del cielo el nombre de todos aquellos que vivan con el espíritu de Cristo, que no vivió para agradarse a él, sino para agradar al Padre. Y todos aquellos que viven para agradar a Dios y no agradarse a sí mismo, beneficiar al reino de Dios y a sus hermanos, tendrán herencia en el reino de Dios. Aleluya. Aleluya.